esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Mauri, gracias por venir ahí para un café. Estamos aquí en la pista esta, llámale pista, llámale cualquier cosa de Carmelo, supongo que se verá muy de fondo. Desde que te conocí, ahora has ido subiendo escalafones, pero antes de explicarte este escalafón, ¿cómo empezaste en el mundo de básquet? ¿Cómo empezaste a meterte? ¿Jugabas, entrenabas? ¿Cómo entraste?
Bueno, primero de todo, gracias, porque al final es una oportunidad, ¿no?, que nos das de hablar a los demás, que creo que todo el mundo tiene su versión y está muy bien conocer la historia de los demás. Pues mira, yo, es muy fácil, yo me mudé a un pueblo, bueno, yo vivía en San Feliu de Llobregat cuando era pequeño, viví unos años, y mis amigos del cole jugaban a básquet. Entonces, pues el impulso natural fue jugar a básquet. Después de pasar por multiesport, balonmano, con poco éxito, pues básquet. Y mira, pues un poco más mayor, nos mudamos a Calafell, al pueblo de Tarragona, y casualmente pues vivo al lado del pabellón, cruzando la calle. Y yo creo que eso fue el empuje mayor a jugar a básquet. No fue una pasión de pequeño ni nada, simplemente la cercanía a casa.
No, me parece bien, aparte. Siendo de un pueblo, y ahora estás en Barcelona, ¿cómo ves la diferencia de instalaciones? Porque yo, es algo que me pongo malo, veo vídeos de salida, vi un vídeo hace poco de Robert, de La Coruña, y dices, hostia, veo unos pabellones que dices, me muero de envidia. ¿Cómo es el...? No entiendo que en mi pueblo tenga mejores instalaciones que en Barcelona, ¿o lo veías normal?
Bueno, para empezar, sí que es verdad que el pabellón de Robert está muy bien.
Sí.
Pero luego, bueno, el tema de los pueblos yo creo que es un tema político, ¿no? Un tema de destinar fondos. También hay ayudas que da la Unión Europea y sobre todo el tema del espacio. Sí que es verdad que, por ejemplo, en mi pueblo, donde hay mucha cultura de hockey, de hecho hace años que juegan en primera división, hay un pabellón solo de hockey, con dos pistas externas, hay dos campos de fútbol y hay un pabellón que era prácticamente exclusivo del básquet, hasta que hace unos años pues, se metió el fútbol sala, pero que la actividad principal era el básquet, ni vóley ni otras cosas. Entonces, destinan muchos recursos a las instalaciones.
Y cuando te viniste a entrenar, ¿cómo empezaste? ¿Desde abajo, minis, pre-minis, o ya entraste en competición?
No, yo escolar.
¿Escolar?
Sí, con un entrenador que nos llevábamos pocos años, que también fue uno de los ejemplos que a mí me han servido mucho, además un gran amigo. Y siempre me había gustado estar ahí y dar mi versión de lo que yo veía, de lo que yo entendía el básquet. Y un técnico que también me apoyó mucho, que debería empezar a entrenar y ayudar al club y tal. Y bueno, la generación del 99.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Escolar, pero nada, como un hobby, como acompañar a mi colega, mi entrenador y pasar el rato y de paso pues aprender un poco más.
Yo vengo de la época que los colegios eran importantes, el básquet escolar, jugaras federado o no. Ese básquet se ha perdido. ¿Tienes algún razonamiento por qué?
Creo que al no haber competiciones escolares, quitando ahora, ¿no?, el tema de la Copa Colegial, que sí que tiene mucho renombre, sobre todo yo creo que por redes sociales y demás, al no haber competiciones serias, entre comillas, pues la gente tiende a campeonatos de España, quiere jugar en preferente, quiere competir al más alto nivel. También es verdad que cada vez los clubes venden más la moto, entre comillas, uh-huh, y los coles no. Los coles es una extraescolar más que se trata como tal. Bueno, las instalaciones no siempre son lo mejor, el cuidado no siempre es lo mejor, el material tampoco, hay poca inversión. Uh-huh. Y por lo que vemos también un poco en el club, el extraescolar se le trata como un extraescolar. Los coles que tenemos afiliados es una extraescolar, como puede ser cualquier otra. Sí, es como tal, baloncesto a la formación o a la competición, pero es un pasatiempo.
Pero aquí es lo que me choca un poco y no entiendo. Que sí, que no compites en federación, no vas a abandonar España, pero corcho, es un deporte de equipo, son dos días en vez de tres para entrenar, pero ven, esfuérzate, no.
Claro,
me cuesta ver este cambio.
Yo creo que ahí entra un poco también la concepción familiar. También es verdad que, por lo menos en Barcelona, con Seiko Marcal jugaba los viernes. Entonces, para los padres es genial tener el fin de semana libre. Uh-huh. Y cuando quieres dar un paso adelante en competición, que ya es jugar fin de semana, muchos se echan atrás porque, claro, el fin de que teníamos libre el año pasado, este año no, y es un día más de entreno. Y claro, la niña hace francés, hace inglés, sí, hace hípica, hace karate, y no dedicamos el tiempo al básquet. Que es una niña que quizás de aquí 3 o 4 años vuelve a jugar, porque está cansada de los idiomas, porque necesita desfogarse y vuelve al básquet, cuando de pequeños se podría haber cuidado desde el colegio y hacer alguna carrera al nivel que cada uno llegue y quiera, ¿eh? Pero creo que ahí lo estamos cuidando poco, los colegios.
¿Y ves alguna diferencia entre competir y formar? ¿Es lo mismo entrenar, llevar un equipo de nivel de que un preferente?
No, claro. No. Pero creo que ahí, aparte del talento y el físico, ¿eh? Que sí que es verdad que, aunque queramos vender la historia y romantizar el básquet de que todo el mundo puede llegar a todos lados...
Ah, no, esto es mentira.
Es cierto, evidentemente es que no. Pero sí que es verdad que no tiene ninguna contra el querer formar para competir. O sea, no solo formar, sino formar para competir o formar por placer, ¿no? Uh-huh. Al final, tú puedes tener tu equipito de nivel D que conozca los fundamentos, trabajar los fundamentos, querer competir al nivel que da los jugadores. Y igual que puedes estar en un preferente sin querer formar.
Yo creo que cuanto más sabes, más te diviertes. También es cierto que cuanto más sabes, más difícil es mejorar. La curva es más difícil.
Claro, pero yo creo que hay una cosa que la gente no entiende. Y es que tú te vas a divertir mucho más si dominas los fundamentos del básquet. Es como jugar al Monopoly, conocer las reglas o no conocerlas. No sabes cómo trampear, cómo jugarle al rival, conocer el deporte, al final, ¿no? El conocimiento es poder. Pues yo creo que es mucho más divertido. ¿Qué pasa? Que yo creo que la gente, no es que no sepa, ni es que no quiera, es que la gente no quiere dedicar tiempo, ¿no? Quieren competir de manera instantánea.
Ya, pero, vamos a ver. O sea, el aquí ya no puede ser, o sea...
Claro, pero es
que... Yo me acuerdo que empecé a jugar a básquet, me tiré los 3 o 4 meses entrando por la izquierda como sabía.
Claro, pero la tendencia ahora es querer llegar lo más rápido posible, lo más alto posible.
¿Y esto no crea fricciones en un equipo? O sea, tienes a alguien que está muy motivado, tira para arriba, la gente tira para abajo y se parte. No por las niñas o por los niños, sino porque los padres buscan cosas distintas en vez de pensar lo que quieren las niñas, que también es cierto.
Claro, pero yo creo que aquí sí que... Es que, claro, actualmente, con todas esas promesas que hay y la relativa facilidad para conseguir categorías, todo el mundo se deja llevar. Y a mí me duele, porque yo también me he criado, no en un tiempo diferente, no tan diferente, pero sí en otra cultura de pueblo,
pero
el que tú jugabas con toda la gente, con la misma gente toda la vida.
Pero vale la pena, o sea, mis amigos de ahora son mis amigos de básquet, ¿vale la pena dejar un equipo en mini para jugar una categoría más?
Bueno, eso es una cuestión que habría que preguntar, y se podría hacer, yo creo, una encuesta a nivel social de si es más importante coleccionar camisetas por el nombre o los logos que formarte en tu club, cerca de casa, con tus amigos, siempre y cuando, evidentemente, tengas un entrenador que...
Sí, es lo que decía. Mira, hay gente que es tan buena que, en plan, tienes que irte porque no hay sitio.
Eso es evidente.
No hay más. Pero dices, oye, estamos ahí, el club te da soporte, tienes un buen entrenador, estás en una categoría que está bien.
Esto, mira, yo por la experiencia, y tengo poca experiencia aquí, ¿eh? Pero estos delirios de grandeza acaban llevando a 3 cosas. Una es que la niña o el niño triunfe, más arriba o más abajo, pero acabe jugando en su objetivo, que es intentar meterse en campeonatos de España. La otra es que te vuelvan quemados o quemadas a los 2 años, porque no es lo que se esperaban, porque el escudo pesa, pero no estoy jugando, porque mis amigas, porque quiero dejar el básquet. Y la otra es que lo dejen directamente y que luego es difícil de repescar porque están quemados. Entonces, claro, ¿realmente vale la pena la camiseta de X clubes?
Ahora te hago la pregunta a un entrenador. O sea, tú estás en el Barça. ¿Repartes minutos o juegan los mejores?
¿Cuál es el objetivo?
En el Barça, ganar.
¿Ganar?
O sea, a mí no me van a vender la moto. O sea, hay clubes, o sea, Barça, Peña, San Adrià,
está claro, Almeda, en estos clubes
están para ganar.
Que tienen lo mejor.
Entonces,
hablamos de clubes de Barça, ¿eh? Barça,
sí,
Almeda, en
gente preferente, gente preferente.
Gente preferente, pero que tienen lo mejor.
Sí, porque han ido robando.
Porque han ido picoteando, por lo que sea. O porque simplemente a veces la gente va a picar la puerta.
Esa es otra historia que hablaremos después.
Claro. Entonces, tú tienes 10, 11, 12 jugadores que pueden competir, jugar 20 minutos y ganar. Para mí, yo haría eso. Ahora, ¿lo hacen? No. Vale, por lo general, no.
Porque es el problema que tienes siempre. Que sí, que formamos todo y quieras, pero yo estoy aquí para ganar. Y si tengo, claro, un jugador que me mete 20 puntos,
va a jugar,
va a jugar. Y esta de aquí, que es muy maja, pero vas a jugar 3.
Sí.
Y yo no sé, yo cuando jugaba, cuando hacía básquet, quería jugar.
Claro, pero eso es lo que comentábamos antes. Es el tema del escudo que pesa. Porque, evidentemente, Para mí, mira, el consejo que me dieron hace años, muchos años, tú tienes que estar donde juegues. Porque vas a disfrutar del básquet. Pero luego está al otro lado. Yo he entrenado jugadoras que quieren jugar en X club y ir al campeonato de España. Pero a lo mejor no juegas, pero salgo en la foto.
No, estoy de acuerdo. Hay gente que ha nacido para aplaudir, porque un sí. equipo de que son 12. Yo soy de la época que jugaban 7, ¿eh? Y hay gente que aplaudía. Yo no. Pues, si eres gente que te da igual aplaudir y quieres estar en ir al campeonato de España, estar con el San Adrià, que me parece perfecto, no sé hasta qué punto vale la pena. En este viaje con... Llevas básicamente estás entrenando chicas.
Sí, sí, yo he entrenado... Sí que empecé con chicos, porque en el pueblo, en el club en sí, era un mayoritario de chicos. Al final, en los pueblos es muy complicado sacar equipos de chicas. Uh-huh. Y en la mayoría de chicos. Yo empecé chicos hasta, de hecho, hasta que tuve ya más edad, que cogí un poco de peso en el club, porque gente se marchó, hubieron cambios y demás, y yo pasé a entrenar como al equipo femenino potente del club, y a partir de ahí ya fue pues cambiando de clubes, que ya estaban muy pocos, pero cuando ha habido cambios, sí que he tocado alguna cosa de masculino, pero muy, muy, muy excepcionalmente.
Quitando aparte de los salarios, la fama que pueda tener entrenar chicos, a mí toda la gente que ha entrenado chicas me dicen, no, es lo mejor, has de probarlo. Y a mí me da mucho respeto. ¿Por qué es lo mejor? O sea, ¿qué tiene entrenar chicas?
Es un básquet... Ya no lo enfoco desde el tipo desde el juego, que también es diferente. No por motivos físicos, sino porque es mucho más el detalle. Sí que es verdad que hay un motivo, que es la velocidad, que yo creo que la velocidad cambia mucho, y la explosividad. Pero yo creo que un equipo masculino, a nivel de motivar, es mucho más visceral.
Somos más simples.
Mucho más visceral.
Sí, 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 somos...
Lo cual tiene su encanto, también. Pero... para mí básquet entrenando chicas mucho más saber tratar, mucho más importante saber cómo hablar, cómo comunicar con ellas y cómo estar, cómo dejar clara la relación entrenador-jugadora sin ser frío, ser cercano pero tampoco ser su amigo, que también es un punto vital.
No, porque es entrenador, que es cómo gestionas las dinámicas, porque en chicos eso dices tú, coches, cervezas y la portada sí. De alguna revista. Ya está, no hay que darle más vueltas.
Poco más.
¿Las dinámicas en chicas cómo se gestionan?
Bueno,
es que me cae bien, no me cae bien los grupitos, hostia, y se puede liar parda.
Claro, el tema es, yo desde mi punto de vista, ¿cómo hacer congeniar al grupo? Primero de todo, intentar relativizar los dramas internos individuales. Evidentemente, no señalarlo públicamente o de manera muy genérica. Y luego saber tratar a cada jugador. Al final, la felicidad del individuo, yo creo que es lo que lleva a la felicidad del grupo. Y ahí está, para mí, la dificultad, más que una dificultad técnico-táctica, es de tratar. Mm. Es personal, de carácter, de saber buscar la manera, de que el venga chicos no siempre es la solución, y el femenino menos. El venga tías tiene su límite. Y es muy puntual, ¿no? Al final, quizás es mucho más alentador para ellas que te acerques. Oye, ¿estás bien? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo ves? He visto que has hecho esto, pero... Y mucho más personalizado, mucho más cercano y con un tono más agradable que no... Que hay chicas que también le gusta que le chillen, ¿eh?
Sí,
pero hay una gran mayoría que no, que por lo que sea, pues no les gusta. Y eso crea roces. Y los roces crean roces con otras compañeras. Porque si una se queja, yo me quejo de la que se ha quejado. Entonces, sí. Es como un efecto dominó. Tampoco es tener feliz a todo el mundo y ser súper políticamente correcto, pero es encontrar el punto del trato... de que la gente esté cómoda.
Antes estábamos hablando de que los clubes quieren ir a categorías más altas porque atraen más gente. Es cierto que los padres, cuando buscamos un club, lo mejor para mi nena. Para mi nena y para mi nena lo mejor. Y buscas y vas a clubes que dices... Ah, vale, sí, he entrado en este club, pero... telita. Yo tengo la teoría, después de pasar un tiempo, que cada categoría tiene un tipo de padre. Y los preferentes traen padres muy motivados, con las hijas motivadas. Y yo estoy muy contento de entrenar categorías de gente que, mira, hacemos básquet porque hay pistas. Pero ¿cómo sobrevives a los padres que están más pasados de vuelta que las niñas? O los niños, que a mí cosa me fascina. Yo he visto padres que dices...
Es muy difícil.
Tío, que tu hijo tiene 10 años, le estás pegando en la bronca, no tiene ningún tipo de sentido. Es mi hijo, esto no puede ser, bla, bla, dices... Hostia, de verdad.
Es muy difícil. Hemos tenido equipos, yo he estado en equipos... Yo he tenido la suerte desde que estoy aquí, sí que por ejemplo entré con buen pie, con una coordinación que había que me apoyaba bastante y he tocado equipos muy interesantes y me ha tocado estar en ellos. Y sí que es verdad que ha habido años muy difíciles y sobre todo muy difíciles por la grada propia.
Sí.
¿Cómo salvarlo? Bueno, intentar que no manche tu relación con la jugadora, aunque es algo inevitable, porque al final tú puedes estar muy bien en el entreno, pero se suben al coche para irse a casa. Y ahí es cuando vienen los problemas. Es intentar quitar el mayor hierro posible a esto, que no te afecten las decisiones o las críticas. Y es un tópico, ¿eh? Y súper cliché. Que no te afecten las críticas, seguir para adelante. Porque al final los recuerdos que se quedan van a ser los buenos. Y sabes que lo has pasado mal y eso le puede dar un valor extra a la temporada.
El entrenador está muy solo. ¿Cuánto importante es tener un segundo donde decir, joder, banda de hijos de puta, os mataría a todos? Y te tomas una cerveza con él para desahogarte.
Y muchas veces ya no es solo el poder desahogarte, es el poder hablar con alguien.
Sí.
O sea, muchas veces es lo que dices tú, ¿eh? Acabar el entreno o el partido, no hablar del partido, pero irte a comer un kebab.
Sí.
Y ya está.
Sí, no, a eso me refiero. Es importante tener un segundo, o tener un entorno, o tener un grupo de entrenadores con los cuales quedas y te haces unas risas.
Es para mí súper importante. Súper importante. Y aquí podríamos entrar en otro punto. ¿Por qué no hay segundos?
Porque no hay dinero. O sea,
no hay dinero.
Digo, o sea,
y porque,
o sea,
la gente...
Yo te digo, yo el segundo mío, porque somos amigos, nos conocemos, sí, de básquet, la mitad va para él. O sea, la mitad, una parte.
Pero ya no sé lo que la gente busque una retribución.
¿Qué quiere ser?
Es que la gente no hay voluntad de, como antes, no, es que quiero aprender, no, es que me gustaría ver básquet. No, es que esto tampoco lo hay. Sí que hay gente que lo hay, ¿eh? Y en el club tenemos, por suerte, gente que es así. Sí. Hablamos de gente joven y gente no tan joven, ¿eh? Y gente que tiene experiencia.
Yo estoy encantado. A mí que me dejan estar sentado en el primera, hostia, estoy aprendiendo de Dios.
No, y yo desde que llego aquí, al final, yo sí que es verdad en mi caso, ¿eh? Yo vengo de un pueblo, o sea, yo lo que he tocado son categorías de pueblo, de territoriales de poco nivel. Entonces, yo al llegar a Barcelona, tener la oportunidad de tener un Liga 2 en el club, de hacer el scouting, que mucha gente, no, es que el scouting, sí, vale, es duro.
Es muy pesado. Vale.
Pero, sí, pero
hay que
estás
hacer,
ahí.
Hay que hacerlo, sí.
Y no, es una oportunidad para ti. Es algo que has estudiado en un curso, que, hostia, algún día ojalá, ¿no?, pueda estar llevando, o en ese equipo, en Tau Cerámica haciendo no sé qué, o en tal equipo haciendo no sé cuántos. Y esos años tenía la suerte de que me han ofrecido, o tenía la posibilidad de estar de ayudante, evidentemente, sin cobrar.
Sí, sí.
Y yo el primero. Y yo el primero. Y este año, de hecho, que tenía tiempo, un poco más de tiempo libre al principio y tal, yo quise ser ayudante de un mini nivel D, sin cobrar. Y fui y era ayudante. Y sin ningún problema. Y no se me van a caer los anillos. Y creo que eso se está perdiendo. No porque yo sea un ejemplo para nadie, que no lo soy, ¿eh? Pero ya no hay ese quiero estar en una pista, quiero vivir con un equipo.
O sea, la gente crees que sale ya con plan, yo quiero llevar un equipo de preferente y quiero ganar, quiero entrenar, quiero mandar.
Y nos ha pasado recientemente en el club eso. Con un fichaje, un chaval que hicimos traer, que sí que podía compaginarse, entrenar a un equipo de interterritorial con 18 años, pero el ser segundo no se lo podía compaginar. Y hablamos de que cobraba, ¿eh?
No, yo creo que antes, sobre todo, a ver si me tiraría para sacar entrenadores, que aún no hemos llegado ya, pero bueno, ya habría. Total, que esto es una charla de café. Tú sabes, cuando tienes un nivel 0, nivel 1, me da igual. Si llevas 3 años entrenando, si llega. Gestionar un grupo de niños, a ver, que yo soy padre, hostia, que no es tan fácil, guapo. Que tú vienes con la teoría de la pizarra, pero es que más que con niños pequeños, no entrenas básquet.
Esto es como
que estás educando.
Eso es, o sea, como todo.
Ven puntual, calienta bien, átate las bambas. Di hola, di adiós, educado. Todo esto, toda esta mierda de trabajo, son 4 meses que has de hacer primero antes que nada.
Sí, y los hábitos.
Sí, por eso. Que antes del pick and roll, un flare, un stagger.
No, está claro. El tema es la titulitis también, ¿eh? Porque al final, si tienes nivel 0, que te habilita esta X categoría, el poder firmar y poder estar de pie, que no es nada más. O sea, pagas para estar de pie.
Sí, punto. Bueno, para firmar el acta.
Firmar el acta, ¿vale? Pero es que el título... O sea, yo soy partícipe de que todo el mundo se debe formar. Porque me ha gustado mucho y lo volvería a hacer todo el primer momento. Incluso ahora, ¿eh? Teniéndolos, los volvería a hacer todos. Pero ya no es solo el hecho de que no te preparan para la realidad. O sea, no aprendes a entrenar. Tú aprendes conceptos superfluos y teóricos de cómo deberías hacer las cosas. Aprender. Que luego es una realidad completamente diferente. Y te hablo incluso de niveles nacionales, ¿eh? O sea, es muy diferente. No. O las planificaciones, no. El 1 de agosto te planificas todo el año. Ya, pues que yo entreno en un equipo de nivel de... con gente que estudia, que hace inglés, que hace lo que sea... Y no tengo 10 o 12 cada entreno para planificar. Y yo no sé cómo son, porque llegaré y a lo mejor no saben votar. Y yo me he planificado, como son juniors, jugar 3 staggers y 2 flares al final de temporada.
No, yo me planifiqué la temporada y he empezado a quitar cosas.
No,
y ahora estoy en lo más simple del mundo mundial.
Sí, porque ahí está. Además, es que la simplicidad es la base. Es que si no, ¿sobre qué jugamos? ¿No? Porque al final tú, ahora hablando más técnico, ¿no?, o táctico, tú planteas en tu cadete nivel B1 24 sistemas, 20.
No, pero a mí esto voy a empezar a dar. O sea, no soporto la gente que me llega a cadete sin saber jugar a básquet.
Cinco sistemas.
Que si no saben jugar.
Vale. ¿Y qué trabajas de técnica individual? Cambios de mano. ¿Pero qué juegas tú? Bloqueo directo. Vale, puede tener cierta correlación. ¿Y haces algo más de los cambios de mano?
Pero en cadete nivel B1, hacer bloqueos es en plan, algo has hecho muy mal en algún sitio, me parece muy pronto.
Es la orden del día, mucha gente lo hace.
Sí, sí, está bien, bien. O sí, mal, sí. No lo y la gente se hace bocadillos de bacon con mantequilla y luego tiene problemas de colesterol.
Exacto, sí, sí, o sea, sí.
Hay gente que llega y no sabe jugar. Tiene la pelota, se queda sentado, claro. En plan, ¿qué hago? No corto, no doblo, no vacío la zona, no limpio. Hostia, hay gente, o sea, yo estoy enseñando a la gente las cuatro normas tontas del spacing de J. Guspinera.
Sí.
Y ya está, de moverte.
Para mí, y ahora yo últimamente, yo estoy a una excoordinadora que estuvo aquí, además que es mi amiga, que yo tuve en algún momento de mi vida, hace años, tuve una lucidez de formador. Que yo no digo que lo sea, que me gustaría ser más formador y tomármelo con más calma. Es que no estamos formando, es que todas estas cosas que en cadete estamos pidiendo que no saben hacer y que damos por obvias, en Dini no se están haciendo.
Pues que se van a entrar por la izquierda.
No, ni votar. Con la derecha.
¿Qué, ¿qué me estás pidiendo? No, hazme un bloqueo. Pero si igual, si no eres capaz de irte solo,
claro,
que te pongan un bloqueo no te va a ayudar. Y de aquí 2 años te van a echar. Porque no hay sitio arriba.
Claro. Mira, esto, y yo creo que esto lo podemos. Mira, hablamos de un equipo del club que el año pasado, bueno, tuvo un problema con la entrenadora y un cambio de staff, ¿no? Mm. Ese equipo trabajó durante 3 o 4 meses únicamente técnica individual. Y ritmo y cosas de juego, de cosas muy básicas, lo que comentabas tú, las 4 normas básicas, uh-huh, o 2, no recuerdo.
Sí, sí, fuera.
Recuerdo verlo y ese equipo cambió la dinámica y no necesitaba excentricidades.
Yo en los planteamientos de los entrenos, yo tengo una, he cogido el hábito de hacer técnica individual, pues bote, el pase, no sé qué, cualquier mierda, luego 2 para 2. Antes hacía 3 para 3 y 4 para 4, he dicho, no, vamos 2 para 2 y luego que jueguen, 15 minutos de jugar. ¿Tú lo ves bien? ¿Harías de otra manera? En infantiles, ¿eh?
Sí, te digo. En cualquier categoría. Yo, y esto, yo sé que Ramón Llorana te lo dijo en su entrevista, él muchas veces no pasa del 3x3. Y si algo no se puede entrenar 3x3, que también lo comentaste tú, es que no se puede entrenar o lo que sea. Yo soy totalmente de acuerdo. Y además soy pro a hacer una progresión en el entreno.
Bueno, yo, Jordán, me quedo clavado, es hay lado de 2 y lado de 3. Has de saber jugar 2x2
y 3x3.
No hay más. Y a 4x4 hay mucha gente.
Sí, y yo sí que es verdad que lo tuve de profesor, pero yo, por suerte, los entrenadores que he tenido, recuerdo uno que hubo en el club, que fue el que marcó un poco la planificación vertical del club, era 2 contra 2, 3x3. Y para mí es la base. Y no, y siempre, es que el juego reducido, ya, pero ¿qué es el juego reducido? No, 5x5, no. El juego reducido es del 1x1 al 3x3. Porque puedes hacer todos los sistemas, todas las situaciones, todos los conceptos.
Sí, el 90% con 3x3...
Es mucho más exigente un 3x3. Evidentemente hay gente que tendrá la calidad de hacer un 4x4, un 5x5, hiper exigente. Pero un 3x3, a 3 esfuerzos, presionando toda pista, con el inicio de la presión, es mucho más exigente.
Ya, entonces te pongo una pregunta. Y unas cosas que echo de menos es que la gente piense en pista. Mm-hmm. Si en un 3x3, 2x2, la gente se pierde con las opciones que hay, en un 4x4, ¿cómo consigues que la gente sea capaz de decidir? Y no solo de decidir, que vea las 4 opciones que hay.
Claro, pero aquí tendríamos que ver cómo está distribuido el 4x4. Si en 2 contra 2 o un 3 contra 2.
4x4, como quieras. Pero es una cosa, claro, que me fascina, ¿no?
Pero para mí, a ver, es que yo, el tema es que para mí el básquet se divide en triángulos. Entonces, aunque tengas 5 personas, hay triángulos. Entonces, lo puedes meter en 2x2, 3x3, es igual.
Pero yo también caíste con... ¿El triangle offense este del Phil Jackson?
Bueno, sí.
No,
es un planteamiento lógico, porque tú tienes, si por ejemplo, menos el 2 contra 2, que evidentemente no es un triángulo, aunque sí con la defensa lo sería, tú tienes 2 opciones. Bueno, empezando por la triple amenaza, tienes 3, ¿no? Tirar, botar y pasar.
Sí.
Vale, estás solo, tiras. No estás solo, miras tu compañero. Si no estás solo, botas y atacas. A partir de aquí, hay una serie de efectos en la defensa que puede ser que salte la ayuda. Entonces ya generaríamos un triángulo otra vez.
Sí.
¿No? Y a partir de aquí la lectura es fácil. O entro sobre la ayuda o doblo balón. No hay más. Pues sumando una persona más tendrías otro triángulo.
Sí, sí, sí. Yo, si me das el spacing repartido al final son 1, 2, 3 triángulos. No hay más.
Sí, sí, sí.
Son 3 triángulos, eso sí. Sí. Yo soy muy fanático de dar espacio a la gente. Sobre todo cuando están aprendiendo.
Claro.
Dar espacio a la gente. Y esto genera los espacios y si entras en... Bueno, si claro, ahora, pero tema... estas mierdas no saben hacer.
Pero es que esto, para mí esto se tiene que entrenar como tarde... Evidentemente, toda la vida se tiene que entrenar.
Sí.
Pero esto en mini, y yo creo que hay mucha gente que se volvería loca. Ah, es que en mini no puedes entrenar. lo puedes entrenar. Una cosa es que no se lo digas al jugador y que no lo obsesiones con ello. Pero tú puedes entrenar lo que tú quieras.
Sí.
¿No? Al final esto también, no sé quién nos dijo en un curso. Tus hijos jugarán con lo que tú le des. Tú le das una revista de coches, pues le gustarán los coches,
sí,
seguramente.
Sí, no, igual. Mi familia, somos de básquet, me acabo jugando a básquet. Pero
no,
hay más.
No que lo fuerces a, no, tienes que votar. No, no, le das una pelota de básquet. Y al final, hostia, igual, pues un niño mini o una niña mini es igual. Tú le colocas una situación del juego sobre un objetivo técnico y va a jugar sobre eso. Que luego lo reconocerán en el juego. Puede ser. Al final, bueno, sí, ¿no? Sí, entrenar.
Sí, sí. La idea es eso. O sea, le pones una situación de entreno que sea muy limitada, que tenga que hacer eso que piensas. Y se le sale de puta madre. Y solo si pasa en el juego ya es la hostia. Lo limitas para esto.
Pero tú, después de que Maestro Robez, por ejemplo, sí que lo trata mucho, y hay mucha discusión, ¿no?, en Twitter, de la gente que dice que de los ejercicios analíticos.
Mira, esto es para darle... O sea, o tienes los cuatro fundamentos básicos claros, o el resto no sirve para la mierda.
No te puedes mover por la pista.
O sea, no puedes hacer una bechamel si no sabes hacer un sofrito. Es que hay cosas que...
No, está claro.
Y hay cosas que son muy coñazo. Es igual que son de memorizar, punto, y no más historia. Y luego,
bueno, es a nivel muscular, sí. Y entenderlo.
Has de memorizarlo, has de picar piedra, que lo harás más bonito, más divertido, con más gracia, me parece muy bien, pero las cosas son de picar piedra y no hay más. O sea, a mí esto de...
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
O sea, son modas que hay, pero bueno.
Son modas de gurús. De gurús que te dicen que el jugador tiene que descubrir. Ya, pero es que yo lo hablaba con uno de Tarragona, ¿no? Que me decía, no, porque esto lo tiene que descubrir el jugador, tú lo puedes plantear así. Digo, ya, pero es que si el jugador no domina un gesto técnico, sí que hay jugadores que lo harán.
Sí.
Pero no la gran mayoría. Y no reconocerán la situación en el juego.
Pero esto es gente que entrena a gente de mucho nivel, que lleven enseñados. O sea, no es lo mismo entrenar un mini nivel D, que un mini que va a campeonato en España. No. Es que no tiene nada que ver, son dos ligas distintas.
Y no es que vengan enseñados, es que tienen una velocidad mayor de
que aprenden muy rápido. Sí. Hay niños que aprenden rapidísimo y se dicen, hostia, eres una máquina aprendiendo.
Es una locura, que son los que te duran poco.
Sí, yo entiendo que te duran poco, pero hay niños que les cuesta una vida, sí. Y les cuesta entender el concepto y les cuesta. Bueno,
pues... Y yo creo que aquí es donde entramos nosotros, ya no solo como club, sino como entrenadores, si romantizamos y queremos la formación, la respetamos, porque mucha gente no respeta el básquet. Yo lo veo así.
Yo entiendo... Yo soy, a lo mejor lo edito o no lo edito esto, pero yo intento jugar sin marcador.
Y aquí está un tema de resultados y motivacionales.
Porque no quiero que los niños miren el marcador. O sea, jugar vuestro puto partido, sí. Jugar lo que se ha entrenado y haceros unas risas. Olvidaos de cómo vamos. Y mucha gente va a ganar. Entonces, esto es muy difícil. Y yo como entrenador también tampoco quiero un marcador porque, hostia, si perdemos de cuatro y están los cinco malos, mi tentación de cambiarnos es tan grande que yo no sé si sería capaz de resistirla. soy honesto, es muy difícil, porque sí, ganar mola. Claro, esto es muy importante, el entrenador está tener muy claro qué está haciendo. Ganar es una cosa que está muy bien, pero no siempre es la mejor opción. A veces hay que perder porque estás jugando otros en pista.
Sí, y lo ves, sí.
Y eso es difícil.
Y a veces pierdes partidos porque crees que alguien se merece jugar más que el otro. Uh-huh. Porque se ha trabajado más, porque tiene mejor, un hábito más sano, por lo que sea, y lo metes. Al final, y pierdes y la gente...
Pero esto cuesta mucho hacerlo.
Cuesta mucho hacerlo.
Yo como entrenador, y luego depende de dónde estés, no te lo toleran.
No te lo toleran.
Vale, entonces... Ahora que estás como coordinador técnico, director deportivo, come marrones, que es al final lo que es el director técnico, ¿cómo definirías o qué pides a los entrenadores en la sección femenina del Lima?
Mira, pues la verdad, lo primero que les pedí, a los que he ido hablando... Es que grabe el equipo entero.
Eso sí. Bueno, a mí me lo pidieron, ¿eh? Tu objetivo no es quedar primero. Es que venga más gente,
Exacto. No, mira, nosotros ahora mismo no tenemos... Sí que es verdad que antiguamente el club ha estado en posiciones muy buenas.
Sí.
Y al final esto va a ciclos y dinámicas. También los clubes de tu lado se mueven y eso te influye. También un tema de competiciones, de plazas, de demás, que ha cambiado un poco y ahora es mucho más accesible para todo el mundo. No tenemos equipos que estén buscando una gran competición. Sí que tenemos uno en concreto, que no sabemos si se meterán preferente, que estaría muy bien que sí. Y los equipos se les pide que la gente esté contenta. Y si puede jugar todo el mundo,
juega todo el mundo. Es el típico. El premini de saber votar con la izquierda. El no sé qué entra por
no sé. No hay una planificación vertical aún. Me gustaría que lo hubiera. A mí como coordinador es una cosa que tengo pendiente. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, entro al cargo.
Desde poco, sí, sí. No hemos hablado de la historia del Lima. Ha sido un poco turbulenta estos dos últimos años. Pero... Por cierto, Eliana está yendo de puta madre allá en Bilbao.
Sí, sí. Bueno, están clasificadas a fases ya.
Sí, sí, sí.
Y pictas y da igual que pierdan todo porque están clasificadas.
Sí, sí, sí. Van a subir y nosotros vamos a hacer lo que podamos.
Bueno, vamos a cruzar en el ascensor. Bueno, ya te digo, es eso, nos estamos buscando ahora. ¿Qué me gustaría a mí? Pues me gustaría, la verdad, y es una cosa yo creo que es importante para todos los clubs, es el tema de la pirámide, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos con dos juniors y dos seniors, tres con el challenge y un mini. Entonces creo que la pirámide invertida tiene un problema, es que la base es muy fina y se cae.
Sí, eso te iba a decir. El tema de... Yo soy muy fan de... De 5:30, 6:30, todo esto de niños haciendo el monger.
Sí.
Es culeta. Muchos niños.
Muchos
niños. Por dos razones. Creas base y, hombre, es más barato. ¿Por qué?
Sí.
Por 40, le cobrarás 40 euros, pero como no tienes ni árbitros, ni pista, ni nada,
claro.
Es más rentable.
Entonces yo creo que, al final, la base, y esto es algo para mí evidente, ¿eh? Y hay clubes del barrio o clubes de la zona que se jactan de que tienen los equipos con las mejores categorías, pero al final tú miras las fotos de las fichas, ¿no? Con estas estadísticas... Son siempre camisetas diferentes.
Sí.
Una que viene de Badalona, una que viene una que se ha descolgado de no sé dónde, y no tienes producto de la casa, entre comillas. Entonces, y esto ya nos relacionamos con lo que decías tú, competir o formar. ¿Formas para competir o fichas para competir?
Yo estoy en el equipo de competición y ficha para competir, para mí.
Si quieres competir, sí. A menos que puedas trabajar en una línea que te permita fichar lo necesario. Que para mí es el camino que deberíamos coger o que se debería coger como club, ya no digo de Lima, hablo en general, si quisieras montar un club sano y demás, y es que tu pirámide empiece con 3 minis, 4 minis,
no, eso o ideal.
Con vinculación con colegios que te permitan formar luego un infantil o un mini.
Hombre, mi
vaya subiendo.
Mi todo sueño erótico es con colegios, que los niños jueguen en infantil, ver qué pasa, y al cadete en plan, los buenos van a club y los que quieran jugar, pues juntamos los colegios, hacéis unas pachangas. Que porque todo el mundo tiene derecho a jugar a básquet, pero claro. Los niños que quieren mejorar y tienen el nivel...
Que tienen más ambición, que tienen más ganas...
Que puedan venir en plan, vale, esto está muy bien, y luego tienes aquí, puedes venir aquí y competir, y está muy
claro.
Bien.
Y eso lo comentaba entre risas a un padre el otro día de una jugadora mini, unas jugadoras minis, de mi idea, ¿no? Como coordinador, hostia, una idea que me gustaría es hacer una pirámide, pero ya mini. Tener tus minis de colegio, de cole, que pueden ser escolares o pueden ser federados, y un mini A, entre comillas, de una generación que te gustaría blindar a niñas. Evidentemente, esto va a ser muy injusto lo que voy a decir, blindar a niñas con cierto talento para que no se vayan. Ah, es que las otras te dan igual, no me dan igual, es que las otras no las vienen a buscar.
Es que si no... Es que esto es importante. Y me lo dijo un director técnico que estaba en el SES. O cortas por arriba o cortas por abajo. O las buenas, las pones con las buenas o se te van a ir. Entonces no tendrás nada.
Exacto.
Es muy triste. Otra cuestión es que las que son buenas... Sean buenas pero no quieran jugar en competición, que eso es otra historia.
Sí.
Pero normalmente tiende a pasar que las buenas quieren jugar con las buenas. Y si tienes un buen ambiente, al final acaba cuajando.
Esa sería una idea para hacer, ¿no? El padre me comentaba, uy, a ver cómo lo planteas, porque al final, a nivel político, los nombres que puedes poner a esos es que las buenas se queden. No. No plantearlo así.
Quieres el buque insignia, sí. Igual que tenemos
pero tener un equipo insignia, un equipo A de toda la vida, ¿no?
O uno que dice, si trabajas puedes llegar, un equipo aspiracional, bueno, sí, llámalo como quieras.
Un equipo en el que las chicas que quieren más, que siempre buscan más, tengan ese fruto.
Que no tengas que irte del barrio.
Que no tengas que irte del barrio o de lo que sea y cogerte un tren, un metro, 45 minutos, para irte a jugar a Cornellá, en sexto de primaria, cuando lo puedes tener en casa.
Sí.
Al final es eso, y la gente pensará que es muy injusto y es un pensamiento, bueno, que es legítimo. Pero creo que se aleja de la realidad,
todo,
que es el básquet.
Todo funciona así en estructuras piramidales. O sea,
sí.
Los buenos, los que tienen algo que se paga, va para arriba, los que no, para abajo. Cuando vas a cortar, cortamos.
Fácil.
Esto va así.
Es fácil. Yo lo veo así, ¿no? Crear, yo lo decía con estas palabras, con el tema del nombre político, de que sea correcto. Yo le decía crear un proyecto hombre de baloncesto en el club. Que nos sirva para mejorar nosotros.
Sí, porque este club, a ver, poca coña, tenemos un Liga 2, tenemos los campeonatos de España.
Sí, claro.
Sí, sí, que te vaya. No somos unos matados.
No.
Otra cosa es que masculino estaba, ahora está creciendo, pero...
Sí, y está bien, y está perfecto, ¿eh? Pero, no, aquí estaría muy bien el tema de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquí estaría muy bien. Porque mucha gente no conoce la historia, pero sí. No estamos repitiendo, ¿no? Y los que sí conocemos un poco, no porque lo hayamos vivido, sino porque nos hemos informado, o hemos buscado, y hemos tenido ese hambre de conocimiento de qué ha pasado aquí, que por qué tenemos la estrella en el pecho, que por qué antes teníamos un Liga 1, ¿no? Y esto, el problema es que hay temas federativos, no que lo hagan mal, sino temas de competiciones, que antes te permitían ser el buque insignia de Barcelona. Te permitían de que Lima Horta tenía la plaza de preferente, y esa plaza, muchas niñas querían jugar en preferente.
Sí.
Y ahora, un club de barrio, sin poner nombres, de cualquier barrio de Barcelona, humilde, que saca una buena generación porque se la ha currado en casa o porque ha fichado de muy pequeñas, porque ha ofrecido o porque lo que sea, puede meterse en primer año y meterse en preferente y hacer los cuatro, cinco, seis años de formación en preferente. Cuando antes era inviable.
Sí,
porque tenías fases de acceso en las que se presentaba el Almeda B, el Barça B, el Juventud B y el Calafell. Entonces el Calafell que tenía las chicas del pueblo toda la vida no entraba. ¿Por qué? Porque evidentemente tengo más cantidad y más calidad.
Yo conocía, tengo un amigo que ha jugado en preferente toda su vida y me decía, antes preferente era preferente de verdad.
Sí.
Era muy difícil entrar.
Sí.
Ahora ves gente y dices,
hostia. Y tú tenías la capacidad de que la chica del CB COI que se había quedado tirada, que quería más baloncesto y que en casa no se lo podían dar, pues venía a picar a la puerta, oye, me gustaría jugar aquí porque... Sí. Quiero tal. Y esto podemos hablar de esta jugadora y de 10 más que querían hacer las famosas puertas abiertas para venir a jugar. Porque tenían ese hambre de más.
Sí.
Ese hambre, y por una parte está bien, ¿eh? Porque al final es más equitativo, lo puede tener cualquiera. ¿Qué pasa? Que los clubs grandes, a menos que seas un animal sin tapujos y fiches y fiches y fiches, es muy complicado de mantener.
Sí, sí, no, pero hay gente que hace eso. Sí.
Hay gente que hace eso, a los clubes de al lado, a su vecina,
sí, sí,
que
no.
Se lleva y les da igual que haya denuncias, les da igual que haya
castigos. Tenemos el SESA aquí al lado, lo hace, o sea, vamos a dar nombres, para que nos van a engañar. Y ahora está Lorta picando también, que dices, hostia, Lorta, tío, ¿qué estáis haciendo?
Bueno, al final, ¿no? Un día lo comentábamos, tú puedes vender a muchos niveles. El problema es que nadie vende a nivel formativo. Los grandes te venden ganar, sí. Te venden formar.
Bueno, y ten en cuenta también te digo, o sea, Horta y Sese tienen las instalaciones que molan. Aquí vamos más justos.
Instalaciones. Sí, es el otro punto que te iba a decir, instalaciones. Que yo te lo puedo llegar a comprar.
Sí, sí.
Te lo puedo llegar a comprar, pero luego hablamos de clubs, de Baix Llobregat, de cierto nivel, que un día entrenan en Cornellà y otro día en Sant Boi.
Sí.
A horas diferentes, o en un cole. Y...
Pero ya estás dentro.
Sí, o el mini A masculino de otro club de Baix Penedès, que siempre ha tenido grandes jugadores, que ha ido campeonato de España, y entrenan descubierto, un mini A nivel A1.
Pero yo insisto, yo no tengo ningún problema de entrenar descubierto, o sea, me parece... Cosa es que si llueve tenga sitio donde entrenar, pero entrenar descubierto...
Pero eso es una excepcionalidad ahora mismo, que lleva un día.
A mí, y me gusta porque entonces me oigo.
Sí. O sea,
a mí no me... En serio, no me importa, yo coño, es que...
Claro.
Y ahora hay cosas que dicen, no, es que mi hijo es pre-mini y entrena descubierto. Tío, yo jugaba básquet... Y mi último año fue en pabellón, o sea, nos estamos poniendo los oremos. Pero bueno, ahora que estamos haciendo cascarrabias. Has estado en un Liga 2, segunda nacional.
Sí.
¿Qué diferencia hay con el mundo de los tíos normales?
Bueno, tanto Liga 2 y luego Liga Chales, que al final es la misma categoría con un nombre diferente. La realidad es que es la misma categoría, la segunda nacional. Diferencia, bueno, la gente piensa más rápido. Lee más rápido, es más fuerte físicamente. Y es que no hay mucho más. Son gente igual que nosotros.
Normal y igualmente.
Pero hacen un 80 y están muy fuertes. Y además tienen algo innato. Se puede llegar por entrenamiento y están, ¿no? No, es que Cristiano Ronaldo, no, es que Kobe Bryant, no, es que... Sí. Pero por mucho que tú te machaques entrenando,
tienen algo más.
No tienes por qué llegar a Liga Challenge. Seguramente porque no llegarás y no darás el nivel a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel de entender el juego... Y jugadoras que tú ves por la calle que se cambian y entran a la pista a entrenar que dirías que nunca juegan a baloncesto y te tienen un coco que es increíble. Y hay jugadoras que han pasado por el club que un día vas a tomar una copa con ellas y luego se cambian y van a una pista de baloncesto y lo que ves no eres capaz de procesarlo porque tú como entrenador desde el banquillo no lo has visto. Y nosotros tenemos una posición privilegiada en el campo, que vemos muchas cosas porque lo vemos todo desde fuera, y tú no lo has visto y ella sí. Y además, cuando le dices, hostia, ¿cómo has visto esto? Te habla de otra cosa que has visto. Que tú en tu vida serás capaz de encontrarlo a menos que mires el vídeo 3 veces. Y esto es, yo creo que es la diferencia. Evidentemente, luego la gente que mide 2 metros, que tira de 3, que bota como si fuera un niño pequeño. Claro. Pero yo creo que es a este nivel. Es gente que físicamente está un paso por encima. Físicamente, técnicamente. Para mí es gente que está pues, un escalón por encima nuestro a nivel deportivo.
Y... ¿Cómo entrenas la inteligencia en pista? Eso también me obsesiona mucho.
¿La toma de decisiones?
Sí.
Pues volvemos a lo de antes, desde pequeños, con estímulos. Y ponerlos y quitarlos y darle otro estímulo. Yo creo que es muy difícil recrear una situación de caos de un partido, un entreno o una situación de juego, pero tú puedes poner y quitar cosas. Uh-huh. Es lo que hablábamos de con qué va a jugar mi hijo, ¿no? Tú puedes poner y quitar cosas. Yo puedo poner que haya un pase a la banda y que a partir de este pase no pueda volver a recibir y tenga que recibir mi compañero, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, tú le dices o no, si queremos ser un gurú de descubrimiento guiado, tú le dices qué puede hacer o qué no puede hacer, o no le dices nada. Uh-huh. Tú no puedes recibir. El jugador no se quedará quieto, porque entonces eso dificulta a su compañero. Igual corta, igual bloquea, si tiene cierta formación, o igual se va a la esquina, o va al fondo, o busca una espalda, no sé. Eso es una lectura que puede salir, y es una lectura de uno contra uno sin balón. Dos unos contra uno, de hecho, si son dos contra dos. Y es meter estos pequeños inputs, y luego puedes meter que este jugador que pasa a un poste no pueda recibir, y cuando el compañero reciba, no pueda botar. Pues igual ya tomas la decisión de que me he quedado sin bote, y yo tengo que moverse. Hostia, pues he cortado y ahora me tengo que girar y tengo que ver qué hace mi compañero, dónde está su defensa, dónde está la mía, y tienes que decidir que esto es un 2 contra 2, vale, pues que sin el 2 contra 2 el 3 por 3 yo creo que es muy difícil.
Y ahora ya para ir acabando, sé que usas tablets para los entrenos, eres muy a favor de usar la tecnología, y te digo yo para qué la uso. Yo, para técnica individual, si haces hacer el punch drag y todas estas mierdas, si lo hago yo, hago el ridículo, se ríen de mí y me caigo al suelo. Y pongo mucho vídeo, sí. Pongo mucho, voy con la tablet, quiero que hagáis exactamente esto. Tú eres ¿estás a favor de usar la tecnología? Sí. ¿Eres old school? ¿Y no, cómo la usas?
Yo soy old school en unas cosas, porque yo las sesiones sí que me las hago en la tablet, pero escritas a mano. Al final lo utilizo como si fuera un cuaderno, uh-huh. Porque tengo, pues ya puedo colocar vía Photoshop, vía Illustrator, lo que sea, las pistas que yo quiera, no tengo que dibujarlas, lo tengo todo a mano, una lista de asistencia, todo. Yo en eso sí que me gustan las tecnologías para usarlo como algo clásico, que es escribir a mano, pero estoy muy a favor de utilizar la tecnología. De hecho, he tenido varias ideas. Yo presenté el trabajo de nivel 3 sobre esto, sobre el auto-scouting con pocos recursos, de hecho. ¿No? Aunque con un pulsómetro y una cámara puedes hacer lo que quieras. Y son dos cosas relativamente económicas. Utilizar el tablet también en la pandemia, que ahora ya nos hemos olvidado, pero en la pandemia hubo aplicaciones como el Home Court y demás que te permitían verte botando,
sí.
Y diferentes retos de tocar agilidad, de bote, de tiro, de lo que sea. Y esto yo creo que es súper positivo. Y esto, yo creo, de hecho, yo cuando quería hacer mi súper ambicioso proyecto de final de nivel 3, me hubiera gustado hacerlo con una cámara 360 para realidad virtual, el tema de jugadoras que vuelven de lesión. Tú grabar por la pista y que eso luego se lo ponga a la jugadora y pueda sentirse un poco dentro del juego y ver cosas, ¿no? Estímulos. Eso ya es, quizás, nos estamos yendo al maravilloso mundo de la imaginación.
Hombre, he estado mirando las Apple Glass, las gafas, sí. De Apple. Dale dos años.
Sí,
dale dos años.
Cosas. Y de hecho, con poca tecnología puedes hacer muchísimas cosas. Tú puedes grabar un entreno y el día de mañana, al día siguiente, tener los cortes del entreno y enseñárselo al jugador. Porque también es algo muy importante que el jugador se vea haciendo las cosas.
Sí.
Y ahora todo el mundo tiene un móvil de bolsillo con cámara lenta, con 3.000 pijadas, que te permite que el jugador se vea. ¿Cuál es el problema que veo yo de la tecnología? Es que la gente, cuando coge el móvil, no está 100% por el entreno. Es que coges el móvil y ves una notificación, y ves que alguien te ha enviado un mensaje y te llama la atención, y en vez de utilizar el móvil simplemente como instrumento de cámara, como instrumento de espejo, te vas por las ramas. Y es lo que veo. Y evidentemente, yo soy el primero que le pasa, ¿eh? Entonces, tampoco, lo que he dicho antes, yo no soy ejemplo de nada, pero creo que es algo muy positivo el saber cómo usarlo. Para mí, muy importante, el saber cómo.
Vale,
y que realmente, con poco presupuesto, tienes muchos recursos.
Sí, ¿no? yo soy muy fan, yo tecnología. Bueno, Mauri, no te robo más, que he empezado todos los entrenos. Gracias por todo, un placer.
Nada, lo que quieras.
All right, I'm done.